Indulge in holiday cravings with the nutrition you need from Kachava's all-in-one whole body shake. It's 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Savor the season knowing you're getting the good stuff your body craves. With Kachava, you're getting the highest quality ingredients. No fillers, no nonsense. Holiday nutrition has never been this easy or delicious. Go to Kachava, K-A-C-H-A-V-A.com, and use code NEWS for 15% off.
Energía a Granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Y bienvenidos, 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 un programa más a Energía a Granel, un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y, cómo no, energía. Y me acompaña esta tacita de té y, cómo no, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí me acompaña también mi vasito de agua, mira.
Vasito de agua ahí para toda esa gente que vive en Candelaria, por supuesto.
Exactamente, aquí. Además, agua filtrada, La Brita funciona muy bien. Ojalá un patrocinio aquí, Brita, para que sus riñones sanen bastante bien.
Sí, ya lo estás patrocinando sin... Aunque yo no sé, luego... Yo no voy a hablar de lo que yo sé, ¿no? Pero como que esto del agua filtrada tampoco... Bueno, no sé. No voy a hablar porque... No voy a hablar de lo que no sé.
Bueno, pero si lo haces constantemente.
Ya traeremos a alguien, porque como a nosotros nos falta un agua, pues traeremos a alguien del agua para que nos la... para que nos la ponga.
Para que nos la filtre,
sí. Porque ya bastante sin filtro vamos nosotros, la verdad, Ismael. Bueno, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Nada, pues muy bien, la verdad. Bastante contento. Una cantidad de trabajo ingente, no tengo tiempo para vivir, o sea, estoy sintiéndome como tú. No sé, dame trucos, Marcial.
No, pues a mí me fue bastante mal, la verdad, lo de compaginar doctorado con trabajo me fue bastante mal. No se lo recomiendo a nadie, en principio.
Bueno, me puedes haber avisado hace un mes, pero sí, gracias.
Te avisé. Lo que pasa es que no me hiciste caso y las cosas como son. Que sepan todos. Los que no nos estén telespectando, sino radio escuchando, los telespectadores que nos están telespectando ya se han podido dar cuenta que Ismael está grabando desde su balcón. Y, la mala persona, nada más empezar el podcast, acoge así la cámara y me dice, mira, y me enseña las vistas del balcón de su casa, que es básicamente el mar, el océano Atlántico. Y yo metido en el punto más alejado del océano, De toda la península ibérica. Me parece muy cruel por tu parte.
Bueno, sí, según Ayuso, seguramente Madrid sea un océano de España dentro de España. Pero sí que es verdad que... O sea, estoy aquí porque me han echado. O sea, tengo visita y no me queda otro sitio para grabar más que la terraza, lo cual me parece muy triste. Así que si interviene una gaviota, pues bienvenida sea.
Una gaviota, un votante del PP, quieres decir. Bueno, es importante recalcar que lo íbamos a decir antes, pero ya llevamos 2 minutos más o menos y medio de programa y no hemos dicho que hay que chequearse, hay que ir a nuestras redes, ¿vale? Tanto arroba Sigue Corriente, como a nuestro canal, a los vídeos cortos de nuestro canal de YouTube Sigue para Corriente, como a nuestras redes de Instagram, @p/renovable y @ismoralopez. Y chequearse los nuevos formatos cortos que estamos haciendo gracias a nuestros más que amigos de la agencia de comunicación Oikos MSP, que es una agencia de comunicación especializada en ciencia y ahora también en energía, porque se han hecho nuestros amigos para hablar un poquito más de energía. La verdad que están quedando, o sea, yo no pensé que quedaran tan guay. Me están quedando muy bien. Están quedando muy bien los formatos, cada vez estamos aprendiendo más, nos están quedando cada vez mejores. La verdad que tienen que ir todos a verlo. O sea, al que no vaya, le pongo una demanda. Así
punto negativo. Bueno, hablando de demanda, y aparte de que si os gusta darle a likes, guardar y también compartir, pero demanda es la que necesitamos, Marcial, porque la demanda eléctrica no crece. Y además, la demanda eléctrica...
Como sigamos hablando del apagón, demanda nos va a caer, pero de Iberdrola nos va a caer la demanda, como a Beatriz
Corredor. Bueno, Iberdrola prácticamente pues está enviando cartas a todo, a Beatriz Corredor, al gobierno... Pero sí, la demanda eléctrica es algo que no crece y es algo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Con, justamente con los centros de datos previamente, con el hidrógeno también, pero yo creo que la flexibilidad de la demanda y la gestión de la demanda, que muchas veces es ese ente que no sabemos muy bien de dónde viene, qué es lo que nos permite hacer, creo que podemos tratarlo en este podcast.
Verdad que hablamos mucho de denuncias y poco de demandas, ¿eh? Y
estás tontísimo, oye. Es que estás en tu culmen, tío.
Que
estás muy bien.
Estoy tomando mi té. Muy fino. Todavía no me lo acabo. Normalmente vengo ya con el té tomado, entonces estoy
espabilado.
Pero todavía estoy activándome. Pero sí, efectivamente, la demanda eléctrica es una parte tan importante como la generación del sistema eléctrico. Y cada vez lo está haciendo más la demanda, porque cada vez tiene más capacidad de regularse y más capacidad de ajustarse, y sobre todo que desde hace unos años para acá la demanda es capaz también de generar su propia energía. Entonces, bueno, cada vez es algo más interesante hablar y a empezar a tratar en las redes eléctricas modernas, así que si te parece vamos a traer a alguien que sepa de lo que estamos hablando.
Sí, exactamente, que nos anticipe un poquito el futuro que nos viene a corto o medio plazo.
Venga, pues vamos a buscar a alguien que nos hable de esto y ahora venimos. Y ya estamos de vuelta con la entrevista. Hemos conseguido encontrar a alguien que nos hable de demanda sin que nos meta una demanda, lo cual está bastante bien porque ya hemos comentado, Ismael, que las demandas en el sector energético están ahora a la orden del día, así que nosotros tenemos que ser hoy precavidos. Y la verdad que hemos tenido mucha suerte porque hemos topado con una experta. Hoy tenemos aquí a Cristina Corchero. Él es doctora en estadística y optimización, fundadora y CTO de Bamboo Energy. Durante más de 15 años lideró un grupo de investigación aplicando inteligencia artificial y optimización a sistemas energéticos. De ahí surgió la tecnología para la gestión de flexibilidad Bamboo Energy. Y hace 5 años se lanzó al emprendimiento comercializando esa tecnología. Es experta en datos y energía, participa en grupos de trabajo de la Comisión Europea o de la Asociación de Regulación Europea. Bienvenida, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, tienes un currículum muy extenso, muy guay para lo que vamos a hablar hoy. Es verdad que parece que esto de los hot topics o los temas de moda, pues la demanda siempre está entre ellos. Siempre que vas a algún congreso o hay una charla, siempre se habla de gestión de la demanda, está como muy, muy en boga. Vamos a hablar, la primera pregunta siempre muy básica: ¿qué es esto de la demanda, la flexibilidad de la demanda, y por qué crees que es tan importante para conseguir un sistema más descarbonizado?
Venga, esa es la fácil. Pues al final la flexibilidad de la demanda tiene como un nombre muy, ¿no?, muy así trambótico, pero no es más que consumir diferente. O sea, al final todos consumimos electricidad cada día, todos consumimos energía, pues es cambiar nuestra manera de consumir esa energía, pero cambiarla de forma que no nos afecte ni en nuestro día a día, ni en nuestro trabajo, ni en el proceso industrial que esté pasando, ni similar. Es decir, cómo yo puedo mover ese consumo y para qué, sin afectar a lo que ese consumo ha venido a hacer, ¿no? Que sea pues jugar a la Play, ver la tele o fabricar un coche en una industria. Sea para lo que sea, pero sí que hay una capacidad de mover ese consumo, y esa es la flexibilidad de la demanda.
Vale, está bastante clara la definición, ¿no? Que es poder consumir electricidad en función de las necesidades de la red. Básicamente podríamos definirlo un poquito así.
Podríamos definirlo, pero puede ser por otras razones. Puede ser simplemente para ahorrar costes. O sea, claro, puede ser para ayudar a la red, sí. Y es un poco el objetivo de llevarla más allá. Pero también puede ser que alguien lo haga simplemente porque se ha instalado una fotovoltaica en el terrado y quiere aprovecharla al máximo, con lo cual quiere adaptar su consumo a cuando va a producir su propia electricidad. Y entonces lo que va a hacer es aprovechar mejor su fotovoltaica y ahorrar costes. O sea, al final hay muchas razones para aplicar la flexibilidad. Una de ellas, por supuesto, es ayudar a la red.
Claro, yo como soy ingeniero eléctrico, pues siempre estoy pensando
en la red.
De esa cosa,
redes,
pero,
en redes.
Pero tal cual, tal cual. Bueno, aquí es donde empieza lo que a mí ya me empieza a volar la cabeza, que es que tu trabajo con Bamboo Energy, según nos dices, empodera a los consumidores para participar en los mercados eléctricos. Es decir, que consigues que una familia de torneros fresadores en Tarrasa está de repente participando en el mercado eléctrico sin que tampoco tengan mucha idea de cómo se equilibra generación y demanda. ¿Cómo es esto posible?
Esa es la idea. O sea, al final todos queremos, ¿no?, que el sistema energético esté centrado en el usuario, en el consumidor, ¿no? Llevamos años escuchando esto, la Unión Europea y tal, pero ¿cómo lo hacemos? O sea, al final siguen decidiendo, ¿no?, las grandes energéticas que están participando en esos mercados, etc. Entonces, al final, creamos Bambú con la idea de que estos consumidores que van a ser capaces de cambiar su demanda tengan una herramienta para participar en esos mercados y decidir. Y al final tengan un, ¿no? Yo tengo mi flexibilidad y te la ofrezco a ti, energética, para que comercialices con ella, obviamente, pero me pagues. Entonces, ahora de pronto yo soy el que tiene el valor. No eres tú que me vendes electricidad, que también. Es, yo tengo un valor que es cómo consumir esa electricidad, del que tú le vas a sacar un beneficio y lo vamos a compartir. Entonces, empoderas a los usuarios en el sentido de que si se pueden convertir en usuarios activos, en cambiar, en ser flexibles y demás, ostras, tienen algo que ofrecer ellos, tienen un potencial que ofrecer y del que pueden sacar un beneficio. Eso es un poco el concepto.
Sigo, la mayor barrera, sigo viendo, que es que si hoy en día tenemos problemas hasta para sacarnos el certificado digital, que no es nada fácil, ¿cómo de repente tú dices, no, pues esto es muy sencillo, yo voy a conseguir que vayamos un paso más allá, voy a derrumbar las barreras culturales, tecnológicas que pueda haber y sí que voy a conseguir que los usuarios sean actores principales en la gestión de la demanda? ¿Qué barreras hay y cómo se consiguen romper esas barreras?
A ver, de sencillo no tiene nada. Lo que pasa es que yo siempre digo que o es fácil o no va a pasar. O sea, claro. O yo lo hago tan fácil, ¿no? El otro día un compañero ponía un ejemplo maravilloso. Decía, joder, detrás de un teléfono móvil, de que yo me mueva con mi teléfono móvil y me vaya mañana a París y siga funcionando, ¿no?, y de que yo pueda hacer desde una llamada hasta un WhatsApp, hasta no sé qué, hay unas tecnologías detrás de narices que yo no veo y no me interesan, ¿no?, y no me preocupan. Pues un poco la idea es hacer el sector energético igual de fácil, ¿no?, o de fácil para el que lo está usando. Entonces ese es un poco el objetivo. Fácil no es. O sea, de Bambú para atrás hay un infierno de cosas, ¿no? Hay sistemas energéticos, hay red eléctrica, hay mercado, hay comercializadora, hay no sé quién, pero que el usuario lo único que vea sea, oye, yo tengo mi industria o yo tengo mi casa. O sea, en Francia hay cientos de miles de franceses ofreciendo esa flexibilidad desde su casa con el termoeléctrico. Pues yo tengo el termoeléctrico, yo no me preocupo, lo más mínimo, hay alguien detrás que está haciendo que eso se ofrezca a la red y funcione y tal, y yo lo que recibo son beneficios. Entonces, el objetivo un poco es ese. ¿Cuál es la barrera? Pues que al final eso, uno, no es tan fácil, porque hay mucha barrera psicológica de decir, ¿qué vamos a hacer?, ¿no?
Claro.
O sea, desde, ¿y qué vas a saber cuándo me ducho? O sea, desde esta frase al del que fabrica el coche o el tornero, que te dice, es que ¿cómo vas a tocar mi proceso industrial si esto es de lo que yo vivo?, ¿no? Entonces, barreras hay un montón a vencer, pero si realmente se va avanzando en ellas, sí que hay un potencial muy grande. Y mi idea es que se pueda hacer fácil.
Claro, aquí la labor pedagógica tiene que ser bestial, porque es un poco, yéndonos a quizás algo más todavía nicho, cuando tengo conversaciones sobre gente que defiende esto del vehicle to grid, ¿no? Uh-huh. De que el coche eléctrico se pueda utilizar para comerciar con la red y demás. Claro, yo la primera barrera es esta misma que tú has dicho, ¿no? Que es, ¿cómo convences a la gente de que esto es bueno para ellos? Porque normalmente cuando no entendemos algo, tendemos a tenerle miedo o a no quererlo. Entonces, me parece una labor pedagógica, la primera de todas, súper, súper importante, el ir a casi que casa por casa. Me acuerdo cuando trajimos aquí a Laura Ojea, que nos comentaba que cuando querías convencer a un grupo de vecinos de que se formara una comunidad energética, casi que tenías que ir puerta por puerta, y que lo más importante es la labor pedagógica. Y encima tú nos estás comentando que cualquier persona puede participar en esto desde utilizando pues el calentador de agua eléctrico de su casa. O sea, cuéntanos cómo es todo este proceso de labor, o sea, de labor de divulgativa, de convencer, de dar información. O sea, cómo es todo este proceso hasta que por fin se integra dentro de la gestión de la demanda.
Qué bonito, Master Vehicle to Grid. Es que has dicho al principio que hace 15 años que era investigadora, pues en 2014 yo estaba haciendo un café en espresso con un coche, con el primer cargador vehicle to grid en España. Sí, sí. Pero es lo mismo, ¿eh? O sea, todo lo hace en el mismo sitio, que es precisamente eso, que poder descargar el coche, poder hacer cosas con tu consumo para ayudar. Por no levantar expectativas, hoy en España con los termos eléctricos se puede hacer poquito, ¿vale? Pero estamos en camino. Sí que es verdad que nuestro país vecino lo está haciendo ya, ¿no? Y están haciéndolo con muchísimos consumidores. Aquí estamos todavía un paso, digamos, antes, y quien se está intentando que se vincule y que empiece a participar es más la parte de la industria, ¿no? Y en algunos casos intentando llegar a las pymes. Nosotros ahora lo estamos haciendo, por ejemplo, con supermercados, con cadenas de supermercados. O sea, ya nos estamos acercando, ¿vale? Pero no hemos llegado todavía a mi casa, ¿vale? Pero estamos en el camino. Entonces, la labor pedagógica al final, para mí, hay dos puntos claves. Uno, tener muy claro cuál es el beneficio que va a sacar ese consumidor. Esto no todo el mundo es flexible, ¿no? Me tiro piedras en el tejado porque es mi negocio, pero no todo el mundo es flexible, no toda la industria es flexible, no todos los procesos son flexibles, no es verdad. Entonces, hay que tener pues, un conocimiento, ¿no?, de ir a buscar a aquellos que sí que tienen esa flexibilidad, ¿vale? Pues, por ejemplo, hablábamos de los supermercados. Supermercados tienen las neveras, que tienen unos rangos de frío, ¿vale?, que es el rango de frío en el que ese alimento no se va a estropear. Pero ese rango de frío, quieras que no, tiene un margen, tiene 2, 3, 4 grados, ¿vale? Pues tú puedes jugar con eso, con el consumo eléctrico. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ir al señor del supermercado y asegurarle que a todos y a los clientes no le va a pasar nada, ¿vale? Claro. O sea, es como...
Ya es complicado
esa,
eso.
Esa pedagogía es el, ¿no? Mira, y después es decirle, y además, pues tu beneficio va a ser tantos cientos o miles de euros al mes si tú eres capaz de hacer esta actuación. Y entonces ahí al final es donde pues vas consiguiendo romper esas barreras. Eso y después, en muchos casos, por suerte, hoy también tiene mucho peso el decir, oye, pues vas a poder reducir tus emisiones o consumir más energía renovable que te estás gestionando, que te estás produciendo tú mismo en tanto. Claro, combinando todo esto, encuentras, digamos, la receta para ir y empezar a hablar con ellos. Pero al final, como te decía Laura, es casa por casa o cliente por cliente. Hoy por hoy es así.
O sea, al final veo un poco, vamos a pasar a la siguiente barrera, ¿no? Que es, bueno, la pedagógica, contar que conozcan sus consumos y también que conozcan los beneficios, a la barrera regulatoria, que no es otra, bueno, no es otra cosa que el marco regulatorio, que al final el sistema eléctrico y el sector energético en general está ultra regulado. Entonces, bueno, muchas veces se ha señalado que es uno de los grandes frenos porque siempre va por detrás de la tecnología, en este caso la flexibilidad. Totalmente. O la agregación. ¿Cuáles crees que son los cambios regulatorios? Pues ahora justamente hace poco había una consulta pública de la actualización del SRAD, ¿no?, el Servicio de Respuesta Activa de la Demanda. ¿Qué cambios regulatorios crees que son imprescindibles para que no solo las pymes o no solo las grandes industrias que pueden flexibilizarse, sino que vaya un poquito más allá a todos los consumidores?
Pues nos queda camino, la verdad es que nos queda camino por recorrer. Has comentado, por ejemplo, pues este año el SRAD, el SRAD, lo han bajado un poquito, ¿no? Ya no tienes que tener el mega, ahora puedes agregar, ¿no?, un montón de unidades y hacer el mega. Bueno, ya vamos bajando, pero aún nos cuesta mucho irnos a modelos donde pequeñas baterías distribuidas en casas puedan hacer todas ellas juntas una batería virtual, pero no virtual en el sentido, ¿no?, que nos hemos acostumbrado a escuchar, que es económico, no, físico, que tú puedes cargar y descargar electricidad ahí, pero que están distribuidas, que las gestionas como si fueran una y que ayudas a la red. Entonces, eso todavía hoy por hoy en España tiene muchísimas limitaciones. Tienes limitaciones de pues que tienes que darle la medida, ¿no?, a red eléctrica en tiempo real cada 4 segundos de tu elemento si quieres participar en determinados servicios. Claro, y ahí si tienes que instalar, ¿no?, antes hablábamos, si tienes que instalar un hardware, un IoT de una característica determinada, es que ya se te ha ido el modelo de negocio por ahí. O sea, ya la inversión no te va a salir a cuenta.
Una red de fibra óptica.
Claro, o sea, te están requiriendo una serie de cosas que se están demostrando, es que Portugal o Francia, que no me estoy yendo ya a los nórdicos, que son los que siempre parece que van súper avanzados, que se está viendo que no es necesario para todo. ¿sabes? Que evidentemente para servicios súper críticos de tiempo real, pues sí, pero que para muchos otros servicios que puede participar en la demanda, eso no es necesario. Entonces, hay una serie de barreras que están impidiendo que el modelo arranque y acelere, ¿no? Tenemos el famoso agregador independiente que estamos esperando hace 4 años, te diría. Yo monté la empresa y iba a venir en febrero del año siguiente. Y esto hace. Y yo he cumplido 5 años en julio. Entonces.
Suele pasar con la normativa.
Llevamos un tiempecillo, exacto.
Sí.
Recordemos que el procedimiento de operación 7.4 tuvo que apagarse España para que se actualizara. O sea,
ahí está.
A lo mejor en el segundo apagón ya te toca a ti.
Sí, sí, además es que la regulación.
Pensaba que alguna cosa iba a caer,
la regulación siempre avanza con las crisis, ¿eh? O sea, por ejemplo, también en la reducción de la distancia entre el punto de consumo y generación del autoconsumo, que estaba en 2 kilómetros, o sea, tuvo que venir la crisis energética de Ucrania para reducirlo.
Y no pasa nada, y no se rompió nada, que es lo curioso,
no se rompió nada. Que es lo que decían, ¿no? Es que el equilibrio de las subestaciones, de generación y demanda a la vez, que se va. No, no funciona.
No se ha roto nada, como digo yo. No sé, al final, yo creo que tenemos un tema también que. Antes del apagón decíamos que teníamos la red más segura y más, ¿no? Estábamos como súper cómodos. Ahora, por suerte, ya eso no se puede decir tan fuerte. Entonces, ya tienen que poner otras razones. Pero al final, hay un hecho, que es que o adaptamos a demanda o tiramos renovable. Y no hay más. Y hay gente invirtiendo muchísimo dinero en renovables. Y yo hace 3 o 4 años, o sea, yo daba charlas y creo que están grabadas de los precios negativos y a mí me decían, eso aquí no va a pasar. En España no va a haber precios negativos, pero me lo dijeron, que está grabado. Y tardaron 2 años. Entonces, es aquel punto de que no nos estamos inventando nada, que es que hay modelos de simulación que te dicen lo que va a pasar con una fiabilidad bastante alta. O sea,
y aunque no sea tirar de renovables, que claramente el punto óptimo de operación de un sistema eléctrico es cuando tanto la demanda como la generación son flexibles. Y ya está.
O sea, sí, pero al final te das cuenta que tienes que irte a los argumentos económicos, ¿no? y que afecten a los grandes inversores para que parece que las cosas se muevan. Y al final, es lo que decimos, o sea, hay grandes fondos de inversión invirtiendo o que tendrían que estar invirtiendo en renovables y demás, que si no se mueve el otro lado del sistema de la operación, aquello no lo vas a meter por ningún lado.
Sí, sí, totalmente. Además se está viendo que se está ralentizando la inversión en nuevas renovables porque la oferta está saturada y la demanda eléctrica ni crece ni es flexible. Entonces ahora mismo, justo como le comentas, con los precios cero y los precios negativos que están aumentando, está reduciendo el apuntamiento también de la solar y de la eólica, al fin y al cabo es o flexibilizamos la demanda y la incrementamos o no van a instalar más renovables porque los números no salen.
No, nosotros salen. Es que es un pez que se muerde la cola, ¿eh? Y al final, no solo eso, sino que al final lo que vas a tener que hacer es recortar cuando has hecho una inversión esperando producir X. Claro, si a ti te recortan ya sistemáticamente porque la red no lo puede absorber, que sí, que ya sabemos que podemos invertir en redes, pero invertir en redes te lleva 10 años. Entonces es, ostras, y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿No? Nosotros en Bambú estamos en Bélgica, en Francia, en Rumanía. Y se han dado cuenta, es que estaban teniendo problemas en redes que lo están resolviendo con la demanda. Entonces dices, bueno, oye, ¿qué es que se está haciendo? Que no es aquello, ya no somos 2 frikis diciendo, oh, que la demanda soluciona. No, está pasando en las redes de Europa, que la demanda está solucionando problemas reales de red. Entonces, para mí es un tema de voluntad de decir, oye, vamos a hacer esto y vamos a ver qué necesitamos cambiar para que se pueda hacer y que le salgan los números al consumidor, porque yo no voy a mover mi electricidad por amor al arte, ni por amor a la red eléctrica. O sea, yo voy a mover mi electricidad porque yo tengo un beneficio, el que sea. Y normalmente es económico.
Esto, ahora aquí, un poco intentando imaginar cómo funciona todo esto, yo me acuerdo que he leído estudios de distribuidoras, creo que era en Suiza o en Austria, donde eran capaces de controlar barrios enteros desde distribuidora, tanto controlaban tanto la demanda como incluso a nivel inversor solar, es decir, le daban consignas de potencia activa y de potencia reactiva al inversor y controlaban tensión, controlaban frecuencia dentro de los barrios, o sea, un nivel de detalle espectacular. Entonces, aquí lo primero que se me viene a la cabeza es la infraestructura de comunicación y de regulación que hace falta para montar todo esto, que tiene que ser con una complejidad muy, muy alta. y que no sé cómo se hace ahora. Y la segunda pregunta que te iba a hacer también es, iba a nombrar ya la palabra de moda en el mundo, que yo creo que va a ser la palabra del siglo, que es AI o IA en español, que me hace mucha gracia que sea al revés. Inteligencia artificial en todo esto, porque entiendo que ya es un salto cuando tienes que, digamos, controlar tantos datos, porque a lo mejor tienes, no sé, pues no 1 millón de habitantes, pero sí 1 millón de puntos de datos, desde pues paneles solares, tienes pues eso lo que comentabas, neveras o lo que sea, tienes un montón de puntos y un montón de toma de decisiones y una optimización que hay que hacer casi que en tiempo real. La optimización más, digamos, clásica, a lo mejor se queda corta y hay que recurrir a redes neuronales, inteligencia artificial, todo esto que está de moda. ¿Cómo se gestiona toda esa información y hasta qué nivel se puede llegar? Me comentabas que en España todavía, pues bueno, pues estamos más con pymes o más con demandas más grandes, pero sí. ¿Cómo podemos llegar a integrar un barrio entero que controle tensión y frecuencia en su alrededor?
Pues mira, aquí hay dos cosas muy importantes y las has mencionado las dos. Yo te diría, a nivel transportista, a nivel TSO, tienes que asumir que no lo vas a ver todo, que es imposible, uh-huh. O sea, es infactible, por mucha IA y por mucha, ¿no?, capacidad de digitalización que tengamos. La transportista tiene que ser consciente, que tiene que confiar en lo que pase aguas abajo. Y la distribuidora tiene que empoderarse. Es decir, al final, gran parte de la demanda, no toda, pero gran parte de la demanda, y la queremos implicar en todo esto, está en la red de distribución. Entonces, ¿cómo activo yo esa demanda y cómo la distribuidora, que hasta ahora nos ha preocupado, o hasta hace poco, ¿no?, nos ha preocupado de gestionar nada, en ese sentido, empieza a gestionar eso, ¿no? Cómo lo que antes es la transportista haciendo, ¿no?, red eléctrica, haciéndole RAT o el servicio de respuesta activa a la demanda, ¿qué tiene que hacer la distribuidora equivalente para que lo que está conectado a ella funcione? ¿Vale? Uh-huh. Nosotros hicimos, por ejemplo, en Málaga, un piloto con el Parque Tecnológico Andalucía, que eran 10 edificios, de así de oficinas uh-huh. grandes y tal, con la distribuidora. Entonces la idea era, vale, si yo soy capaz de mover el aire acondicionado de los edificios, ¿vale?, manteniendo el confort y todo eso, si la red de distribución lo veía y a la red de distribución le podía solucionar problemas, ¿vale?, el gestionar, digamos, aquella red de edificios. Y efectivamente sí, o sea, la respuesta fue que sí, que eso podía funcionar. Pero ¿para eso qué necesitas? Necesitas una distribuidora que sea capaz de gestionar esos datos y que sea capaz de gestionar esa información. Entonces yo creo que hay dos fases. Una, la transportista, asimilar que no lo va a ver y que no necesita verlo, que es lo que ahora a nosotros nos pasa. O sea, ahora no hay nada que te impida que una batería que tengas tú en tu casa participe en algunos de los servicios que hay ya puestos encima de la mesa, más allá de la inversión que tienes que hacer para hacerlo, que si conecta a un tiempo real, que si conecta a un centro de control, que si no sé qué, claro, todo eso ya pierde el sentido el modelo de negocio, ¿vale? Lo que pasa es que tienes que ser transportista, esto no lo vas a ver, no te interesa, te da igual, o sea, está ahí abajo, ¿vale? Y al revés, la distribuidora tiene que decir, vale, yo sí lo veo, yo sí lo gestiono, ¿y qué hago con ello? Ahí la IA es que para mí es la clave. Claro, aquí entra, me habéis presentado como soy, que yo soy una persona de datos. O sea, yo vengo del dato, yo no soy ingeniera. A pesar de haberle dado clase de ingeniero muchos años, yo no soy ingeniera. Yo soy de datos y para mí es la clave. Y es entender que no necesitas verlo todo para tener la información que necesitas, ¿vale? O sea, al final, venimos de modelos de, ¿no?, yo he estado trabajando muchos años en modelos de optimización de red, ¿no? Venimos de modelos donde tú tenías que saber absolutamente toda la información de cada uno de los puntos para optimizar esa red. Cuando tú te bajas a la red de distribución, eso no funciona así y no ha funcionado así nunca. O sea, tú te vas a distribuidoras, depende cuáles, y le pides el mapa de la red, de su red de distribución, con detalle y tal, y no te cuento lo que sacan. Entonces, ya no lo veían, eso ya pasaba. Y no se caía la red. Hay otras hipótesis que pones encima de la mesa para que todo siga funcionando. Pues un poco es trabajar así. Y la IA lo que te permite es hacer previsiones sobre lo que va a pasar de una forma bastante fiable, de una forma bastante suficientemente, ¿no?, precisa como para que eso siga funcionando sin romperse como antes, ¿no? Que nadie sabía si yo llegaba casi y ponía el horno. O sea, no lo sabía nadie. Entonces, ¿por qué lo necesitamos saber ahora? En realidad no lo necesitamos saber. Yo necesito saber qué va a pasar, pues, con mi bloque, con el edificio, con el barrio. Y eso, un modelo de IA con suficientes datos te lo saca, ¿sabes? Entonces, para mí esa es una de las claves. Y la otra que es ir un poco más para allá, que es lo que estamos haciendo en Bélgica, es tener agentes de IA que sean capaces, lo que decías de que la optimización clásica no llega, la optimización clásica no se puede usar si tú estás en tiempo real. Claro. Entonces, nosotros, por ejemplo, ahora Elia ha sacado una cosa súper chula, bueno, súper chula para los frikis, que es un mercado minutal, ¿vale? Saca un mercado que cada minuto te va publicando un precio, es público, te lo va lanzando por una API y tú puedes reaccionar a ese precio, ¿vale? Y si le ayudas, o sea, si vas a favor de la transportista, pues te pagan por ello.
Elia, para los que no...
es la red eléctrica, exacto.
Es red eléctrica en Bélgica.
En Bélgica, ¿vale? Entonces, lo que han sacado es esto, y no solo lo puedes hacer con la demanda, sino lo decías antes, con el recorte de la fotovoltaica. Es decir, si tú tienes, nosotros lo estamos haciendo para clientes que tienen fotovoltaica, y si en ese momento hay un pico de generación y Elia te paga por pararlo, aunque sean 3 minutos, pues lo apagas esos 3 minutos. Entonces luego, cuando deja de pagarte por pararlo, vuelves a encender, ¿no? Y estás ayudando a minuto, ¿eh? Al de esto.
Claro, eso es algo que yo llevo pidiendo en España hace, pues no sé si 5 años, pero por lo menos ese tiempo, que los inversores que se instalan, que ya vienen conectados a internet, que yo puedo coger el móvil ahora y conectarme al inversor de casa de mis padres, los inversores ya están en internet, ¿por qué el inversor no es capaz de tener, o sea, de llamar por una API o de consultar el precio de lo mío y no verter a la red si el precio está negativo? O sea, me refiero, es que claro, es que es tan fácil, o sea, es algo tan fácil que no se ha implementado, y es como el paso cero, que es actualizar el driver o actualizar el software del inversor de casa, y que empiece el inversor de casa a ser un poquito más inteligente. Pues, o sea, todavía es que estamos en ese paso cero todavía.
Pero es que te voy a doblar la apuesta. Se están instalando baterías domésticas y en pymes, industriales. O sea, Bambú ahora lo que hace es hacer inteligentes baterías, que algunas se instalan ahora, pero otras ya están instaladas. Entonces, tú has instalado una batería que tampoco está haciendo eso y que no te está optimizando en base a tu coste. Y dices, vamos a ver una cosa, que la batería ya es suficientemente cara. Entonces, ponle la gracia, que es que le pongas suficientemente inteligencia como para que, como tú dices, lea el precio de OMIE, ¿no? Y se gestione en base a eso. No se gestione en base a, uy, hay solar, hay sol, hay exceso, va, cargo. No hay sol, no hay descargo. ¿Qué es lo que hacen? Entonces, solo poniendo... Te lo prometo, solo poniendo una capa mínima estamos mejorando un 35% el retorno de la batería. Desde domésticas hasta enormes, pero bueno, es igual. Pero al final es que ni siquiera la batería que estamos instalando está haciendo eso. Entonces al final es, si tenemos la capacidad encima de la mesa. Entonces hay otros mercados que lo que están haciendo es ver que con eso son capaces de ayudar. Entonces ahí, lo que preguntabas antes de la IA, ahí necesitas un agente de IA que te gestione eso. Es imposible que lo hagas ni a mano, ni hay alguna automatización sencilla, pero si tú, por ejemplo, estás participando en diferentes servicios para decidir, ¿no?, cuál es el que te va a salir más a cuenta en el próximo minuto o en los próximos X minutos, ahí es donde la IA también coge un potencial brutal.
Claro, estos son todos ejemplos que vamos dando de cómo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, que hace 2 programas traíamos a Marina Otero, que nos hablaba de centros de datos y nos hablaba de cómo los centros de datos es quizás uno de los flexibilizadores de la demanda más claros, ¿no? Que son megaconsumidores de energía, que son capaces de enfriar un poquito más durante el día y por la noche, que está la luz más cara, enfriar un poquito menos. Entonces, vamos viendo cómo toda la cadena de valor va ganando y va generando dinero con todo esto, hasta llegar incluso al consumidor doméstico, que pues lo que tú has comentado, ¿no? Operar la batería, pues si tiene autoconsumo, que el inversor sea un poquito más inteligente. Si no tiene autoconsumo, pues oye, pues si tiene vehículo eléctrico, que la carga del vehículo eléctrico sea inteligente, que la nevera, el aire acondicionado, la calefacción, si tiene suelo radiante, lo mismo. O sea, que hay un montón de cosas que están ya pues casi que preparadas para que le instales algo inteligente, y se ponga a funcionar. Yo es que siempre lo he visto como clarísimo. Quizás la parte que más me genera es la parte de las baterías, porque todavía, eso ya me explicarás, cómo le explicamos a la gente. Te dejamos un minutito si quieres y le explicas a la gente cómo que la red eléctrica use su batería, tanto standalone, tanto la de casa como la de su coche eléctrico, es bueno y le reporta beneficios porque parece que la gente, el miedo que tiene al vehicle to grid y a que opere la batería desde fuera es a que se le prenda fuego la casa y a que pase y a que le caigan los siete males. Entonces, claro, ¿cómo llevamos a cabo esa labor de divulgación?
Es minuto de gloria ese. La batería, a ver, yo no voy a decir que no se va a quemar, es altamente improbable que se queme, pero desde luego si se va a quemar, se va a quemar con la misma probabilidad, con lo que tú la has comprado para hacer, sea circular en tu coche o sea hacerte el autoconsumo, que si la utilizas, si te la comanda desde, digamos, red eléctrica o quien sea, para dar soporte a red. Otro de los miedos típicos es la garantía. No, es que entonces me hace más ciclos y si me hace más ciclos, entonces no, me dura menos y si me dura menos, bueno, pues hay estudios para aburrir de que las baterías de los vehículos les afecta más el calendario, es decir, los años que pasan, que los ciclos que les hacen, porque excepto taxistas o similar, ¿no?, que están todo el día, el resto de las personas no le hacen los ciclos para lo que las baterías estaban preparadas. Y en las de casa pasa igual, o sea, ahora mismo con los precios españoles, te sale a cuenta hacerle, siendo súper optimista, un ciclo al día. Y siendo súper optimista.
Como mínimo, desde luego, desde luego.
Pero es que no te sale a cuenta hacerle más, porque no ganas. O sea, con los precios que tienen las tarifas normales, las tarifas indexadas o de gran industria y tal, alguna te sale un 1,5. Tú le puedes hacer dos ciclos a la batería y no le pasa absolutamente nada. O sea, y está preparadísima para hacerlo. Entonces, al final es que se entienda eso. Que no le pasa nada, que al revés, que la tecnología necesita estar funcionando. Una batería rozando el 50, cargando y descargando poquito, está súper cómoda. Está mucho mejor que subiéndola al 100, bajándola al 0 y haciéndole ahí, ¿no?, 50.000 vueltas. Entonces, es explicar un poco eso y sobre todo explicar que no se va a quemar y si se quema, se va a quemar igual por una cosa que por la otra. Pero es verdad que nos cuesta verlo. Y al final estamos haciendo una inversión de la que podemos sacar dinero. Es decir, tú te pones una nevera y sabes que en el momento que la pones en tu casa empieza a perder valor hasta que se te estropee y ya no vale nada, ¿no? O te pones
un coche, claro, que le tienes el 90% del tiempo parado, o 95%, claro.
Exacto. Entonces tú te estás instalando pues una fotovoltaica o una batería, que son elementos a los que le puedes sacar un rendimiento económico que te beneficia a ti. Entonces me parece de cajón sacarle el máximo posible. O sea, a partir de ahí, sacarle el máximo posible y explotar, ¿no? Exprimir, no es una palabra buena hablando de baterías, exprimir al máximo las capacidades que tenga.
Igual que la bomba de calor, exactamente.
Exacto.
En ese punto, por entrar un poco más en detalle en los modelos de negocio o, digamos, rentabilidades económicas que pueden tener los diferentes consumidores, ¿cómo lo ves un poco más rentable para tratar de vender esa flexibilidad, ¿no? O sea, puede ser un ahorro directo como tal, unos pagos por disponibilidad o por una, digamos, por entrada a los servicios de ajuste o restricciones, o la participación directa dentro de los mercados.
Mira, al final lo decíamos al principio, si hablamos de, vamos a diferenciar en dos partes, ¿no? Si hablamos del consumidor doméstico, digamos, de todos nosotros en nuestra vida,
sí.
Para mí tiene que ser fácil, y si tiene que ser fácil, te tiene que ir a la tarifa. Y a ti, entre comillas, que te dé igual lo que por detrás esté haciendo quien quiera con tu flexibilidad.
Que no te enteres, ¿no?
Que no te enteres.
Exactamente.
Que a mí me dan una tarifa especial súper barata o me ofrecen 500 euros a final del año. No lo sé, ¿no? El mecanismo hay de todo tipo. En Europa lo ves. Hay quien te ofrece tarifas especiales, hay quien te ofrece un descuento, hay quien te ofrece X dinero a final de año, una parte de lo que han ganado, lo que sea. Yo creo que al final al usuario doméstico tienes que ir con eso, porque si le tienes que empezar a hacer tomar decisiones sobre las, ahí ya estás muerto porque no se entiende, es muy difícil. Cuando ya pasas a un consumidor medio, y los grandes por supuesto, ahí sí que tienes que valorar qué tipo de flexibilidad tienes. Y aquí entra un poco el tricky, ¿no?, del sector. No toda la flexibilidad sirve para todos los servicios, ¿no? Por ejemplo, por poner ejemplos reales, pues tú tienes unas grandes neveras de frío que tenemos nosotros en Galicia, ¿no?, de agroalimentario, que tienes comida adentro, que son unos grandes silos de frío que tienen una inercia brutal. Entonces tú puedes realmente apagar esas neveras durante X horas, no le pasa nada a todo lo que está dentro, y tú puedes dar, lo que comentabas, ¿no?, esa disponibilidad a la red con mucho tiempo de antelación. Oye, yo sé que tengo 2 horas disponibles, úsala cuando quieras, y la red, con tiempo adelanto, pues te dice y paras esas 2 horas, por ejemplo. Uh-huh. Pero no le puedes pedir que te siga una señal de secundaria, ¿vale? No le puedes pedir porque no es capaz de hacerlo. Entonces, esa flexibilidad no te va a servir para ese otro proceso. Entonces, por eso te digo que ahí ya tienes que ir un poco más a hilar fino de, vale, ¿qué proceso tienes tú flexible? Que, por ejemplo, sí que hay, puede ser procesos de aguas, de depuración de agua, de bombas y tal, que sí que son capaces de seguir señales más rápidas, ¿vale? De, que tienen, tienen capacidad de seguir señales más rápidas. Pues esos participan en servicios más rápidos, ¿vale? De, pues eso, de secundaria o otros. Entonces, es un poco, ahí tienes que ir ya más a afinar. Y es lo que te decía antes, para mí hay mucho el ejercicio de identificar qué flexibilidad tiene ese consumidor y decirle, mira, con esta flexibilidad puedes ganar esto, ¿vale? Y lo puedes hacer así y así, que es como no te está afectando a tu operativa. Entonces, un poco, yo veo la combinación de las dos cosas. El transparente para los pequeños, o sea, ahí me da igual lo que hagas con mi flexibilidad, mientras no me toques y yo cuando me vaya a duchar el agua esté caliente, a lo que quieras. Y el otro, que sí que tienes que ir un poco más al detalle del proceso. Porque también le va a sacar muchísimo más rentabilidad a su flexibilidad, claro.
Y una pregunta que me surge ahora. Esto que es una idea que es que, vamos, si estudias un poquito cómo funciona el sistema eléctrico, la gestión de demanda se cae de maduro. O sea, claro. A ustedes se les ocurre la idea y lo arrancan y lo ponen en, lo están intentando poner a funcionar. Me sorprende que que no haya muchísima gente más haciendo esto. O sea, ¿por qué creen que son tan pioneros ustedes y no hay un montón de gente lanzándose a la piscina?
Es una muy buena pregunta. A ver. Por poner un poco en contexto, en 2014, es decir, hace la vida, la Unión Europea lanza una call que dicen ellos, ¿no? Para responder a una pregunta que era ¿cómo hacemos precisamente que la demanda sea flexible para adaptarse en una red de distribución a las necesidades de una red de distribución con mucha renovable, ¿vale? Entonces, esta era la pregunta. Ahí yo era investigadora y me lanzo con un consorcio tal, no sé qué, y empezamos a montar lo que es la tecnología bambú, nace ahí. Pero yo ya nazco con algunas empresas europeas que están empezando a hacer eso de una forma más rústica, ¿vale? O más a mano, entre comillas, más con Excel, pero ya están empezando a ver cómo grandes consumidores pueden ayudar, tal, no sé qué. Y empiezo a ver qué les falta a esa gente para poder hacer un negocio escalable. ¿Vale? Algo que vaya pues, desde la aerotermia de un consumidor al punto de carga a la gran cementera y su pedazo de proceso, ¿no? Uh-huh. Entonces, la ventaja, yo jugué con ventaja porque jugué con mi futura competencia, ¿no? Yo no sabía que iba a hacer algo ahí de empresa. Claro. Entonces, ahí empecé a montar el chiringuito y tenía otra ventaja que era que España era el país más difícil de toda la Unión Europea para montar algo así porque la regulación era súper tricky. Entonces, tenías como que montar un software que te fuera capaz de gestionar casi hasta el último kilovatio para sacar algo de, ¿no? Algo de valor, un par de euros. Uh-huh. Entonces, con esas dos combinaciones, pues montamos una tecnología que fue la que, pues hace 5 años, ¿no? Nos dijeron, oye, es que esto quizá en el mercado tiene un sitio. Entonces, fuimos pioneros por cómo nacimos, ¿no? Por todo ese proceso. Sí que hay muchos bambús, en el resto de Europa hay muchos. Tenemos muchísima competencia. Tenemos partes mejores y luego hay otros que hay otras cosas que se saben hacer mejor, por supuesto, faltaría. En España tenemos poca porque la regulación no es favorable y porque el sistema energético es poco innovador, por decirlo finamente, ¿vale? Entonces, se han acercado competencia nuestra, europea, se han acercado en los últimos años y ahora están empezando a irse otra vez. Porque realmente aquí es muy difícil montar un modelo de negocio. Tienes que tener una tecnología, claro, la nuestra está súper preparada para el mercado español porque nació así, porque yo, ¿no? Mi tesis doctoral hace 300 años ya era el mercado español, entonces como que teníamos todo el conocimiento de ese mercado, nos era muy fácil adaptarnos, pero para ellos es un esfuerzo brutal adaptarse a todo eso para lo que al final puedes sacar. O sea, nosotros al final hace 3 años lo que decidimos fue, vale, seguimos aquí porque es casa, ¿no? Pero si queremos sobrevivir tenemos que salir fuera Y nosotros facturamos más en Francia o en Bélgica que en España. Pero es que hay más negocio.
¿Cuáles son las trabas aquí en España? Es decir, ya has dicho que la normativa no avanza todo lo rápido que nos gustaría. No sé si también encuentras...
Las distribuidoras también.
Claro, eso iba a decir.
La opacidad que tienen las distribuidoras.
No sé si
están integradas en toda la cadena de valor también. Sí.
No sé si encuentras resistencia en la gente, porque también en España se está moviendo ahora mucho más resistencia social al cambio.
Pues mira, yo te diría que en la gente... Yo desde que estoy haciendo, ¿no? Desde, como digo yo, desde que estoy viendo avanzar tanto Portugal los últimos dos años, pienso, pues tan diferentes los portugueses tampoco podemos ser, ¿no? Como te digo, que me compares con un noruego...
A ver si
los
vamos a absorber.
Eso claro, es. Me compares con un noruego, me digo, vale, pero Grecia y Portugal, digo, pues ya estamos ahí, ¿eh? O sea, ya no... Entonces, yo para mí hay varios factores. Uno es el interés del sistema. Y ahora por sistema podemos llamarlo lo que queramos, pero para mí son los operadores de red. Y empezando por la transportista y siguiendo por las distribuidoras. Pero te diría empezando por la transportista. O sea, la gran diferencia con el resto de transportistas, que aquí es Red Eléctrica, pero lo que hablábamos de Elia, de, ¿no? De REN, de RTE, es el interés. O sea, RTE tiene un grupo de trabajo de flexibilidad en Francia hace años con todos los agentes que participan en flexibilidad allí sentados discutiendo sobre flexibilidad. O sea, hay cosas que ya ves que, bueno, por la razón que sea, les interesa y les interesa potenciarlo. Esa una. Y después hay otra, que es que la regulación ha avanzado súper poco a poco. Que es que no es broma, es que ya quedamos, no sé si quedamos dos países sin agregador independiente en toda Europa y no somos nosotros. Y el agregador independiente, para que la gente entienda lo que es una empresa que lo único que hace es comercializar con tu flexibilidad y que es independiente de tu comercializadora. Entonces, ¿cuál es la gracia del tema? Que imaginémonos, bueno, en mi caso, ¿no? Que yo tengo mi comercializadora X, la que sea. Vamos a decir Endesa, que es la más grande. Entonces, como, y no me va a demandar, que no voy a decir nada malo. Pero, ¿no? Yo imaginémonos que tengo Endesa, que es la que más, creo que es la que más clientes domésticos tiene, creo. Bueno, es igual, sí. Una de las grandes, ¿no? Yo tengo Endesa y es que me comercializa la electricidad y me la vende, ¿no? Al precio que sea. Bueno, pues por la razón que sea, o no me ofrece nada de flex, o lo que me ofrece no me interesa, o tal. Y viene. Una empresa, ahora voy a buscar una agregadora independiente que no esté en España, Agregio, creo que no está, que es un francés que no está en España, y me dice, oye, te doy un 15% de lo que yo gane por tu flexibilidad en los mercados. Y digo, ah, pues vale. Y es independiente y Endesa no puede decir nada, ¿vale? No puedo opinar. Yo con mi flexibilidad hago lo que quiero. Vale, pues ese agente hace 4 o 5 años que tendría que haber estado aprobado en España y no está, y en el resto de países sí. ¿Y esto a qué ha llevado? A competencia, a que se haya generado un mercado a través de la flexibilidad de la demanda, que como te ofrecen dinero y hay gente que su modelo de negocio solo está basado en eso, pues tiene el máximo interés porque eso funcione. Entonces te van a hacer ofertas que te van a interesar. El que hablábamos antes de los domésticos de Francia, que es Voltalis, pues este es igual. O sea, este tiene cientos de miles de franceses conectados y solo va a cliente doméstico. Pero es que él solo le gestiona su flexibilidad. El de la comercialización de electricidad ni se preocupa. Entonces, pues
esto,
o sea, te oferta súper interesante.
Sí me parece terrible. Esto sí me parece terrible. No puede ser que los franceses nos vayan ganando. O sea, importante.
Los portugueses lo aceptamos, pero...
Pues estamos ahí, ¿eh? No,
con los portugueses
al final...
me da igual, pero con los franceses, hombre, por favor, ¿cómo va a estar por debajo nosotros de los franceses? Vamos
pues
a ponernos un poquito las pilas. Es que... Porque,
no,
ahora
y esto
mismo...
es un cambio regulatorio que, o sea, y sé que es muy difícil en algunas cosas triquis. ¿Cómo se compensa la comercializadora? ¿Cómo se no sé qué? Vale, guay. Pero que alguien ponga, o sea, es cuestión de ponerle el cascabel al gato, arrancar y a partir de ahí rueda. Y luego ya lo irás cambiando si no te ha salido perfecto, pero ya lo pones en marcha. Bueno, pues lo llevamos retrasando. Si miráis los roadmaps de Red Eléctrica, y no es broma, desde febrero del 22... que tenía que estar en marcha, pues estamos en octubre del 25 y creo que ahora está en febrero del 26 o en y va pegándole patadas, bueno, para adelante.
Pues, la directiva, claro, era la del 2019, ¿no? La de mercado eléctrico, la que
esa
te empezaba, ¿no? Esa es. Oye, y en ese punto, ya por ir cerrando, entra la asociación, ¿no? Que tenéis de flexibilidad,
sí,
de agregación y flexibilidad. Cuéntanos un poquito más, porque yo no la conocía y la verdad que dije, ostras, es un punto dentro de las patronales, grandes patronales, que muchas veces no abogan por esa demanda, por esa flexibilidad. Cuéntanos un poquito más cuál es la labor que hacéis, porque yo creo que es justamente ese push que necesita la regulación.
Sí, pues básicamente hacemos hacemos eso, entra ahí, está un poco representado todo el sector, hay transportistas, hay comercializadoras, hay distribuidoras, hay agentes de software o tecnológicos, hay proveedores de hardware, de baterías, de IoT, hay, yo te diría, bastante, un abanico bastante amplio de diferentes tipos de empresas metidas todas en el sector de la flexibilidad y de la gestión de la demanda, y su objetivo es claro, que es avanzar en la regulación, traer todas las lecciones aprendidas, entra a formar parte de la Asociación Europea de, allí se llama de, ¿no?, de Smart Energy, que es Smarten, traer todas las lecciones aprendidas, traer cómo se han traspuesto toda esa regulación aquí y empujar. Y bueno, y hacemos, ¿no?, trabajamos con IDAE, trabajamos con el Ministerio, trabajamos con la CNMC continuamente para intentar avanzar y desbloquear parte de los mecanismos que estamos viendo que en otros sitios, ¿no?, están haciendo que eso acelere. Y además, también lo que traemos y lo que queremos enseñar son las cosas que ya se están haciendo, ¿no? Las cosas que ya están funcionando en España, que ya se pueden hacer, porque también hay mucho desconocimiento. O sea, es verdad, no se puede hacer todo. Es verdad, no es el mejor modelo de negocio, pero Bambú tiene 21 comercializadoras como clientes en España. O sea, hay 21 comercializadoras ofreciendo servicios de flexibilidad ahora mismo. Entonces, se están haciendo cosas. Y una de las razones de entra también es hacer esa diseminación de, oye, que ya están pasando cosas, ¿no? Y que puedes tú también beneficiarte de eso.
Y ya teniendo en cuenta en la foto donde estamos ahora y el panorama que tenemos, vamos a preguntar, dentro de lo que tú crees que es realista, ¿qué podemos esperar? Ya hacía referencia a hace 10 años, ¿no? A 2014. Vamos a pensar ahora a dentro de 10 años, a 2035, por ejemplo. ¿Cómo ves que esto puede ir evolucionando en España y cómo se puede ir integrando todo y cómo se puede ir conformando una nueva realidad? Insisto, desde el punto de vista realista.
Venga.
Claro. No, tenemos ni la regulación activada, ¿no?
Claro, si nos tenemos que poner muy realistas, no me lo creo. Yo creo que es que estamos en un momento perfecto de... Cada vez estamos más digitalizados, ¿no? Ya hasta la nevera que ponemos, como antes lo decías, ¿no?, el inversor ya trae internet, o sea, ya está todo preparado para estar conectado. Hace 10 años no era así, entonces ya estamos en un momento, si yo empezara ahora, digamos, estamos en un momento, la combinación es perfecta, es súper favorable. 10 años es el infinito, o sea, es como, madre mía. Pero yo creo, bueno, yo estoy convencida que siendo una potencia solar como somos, y eso no lo puede negar nadie, tenemos que tener una potencia de instalación solar brutal, pero la única forma de que eso pase, o sea, yo no me voy a ir al 90% o al 100% de nuestra generación renovable, no sé cuál es el porcentaje que va a ser, pero para que eso pase tiene que estar acompañado de, por un lado, almacenaje, seguro, y por otro lado, flexibilidad de la demanda. Y en esa flexibilidad de la demanda yo veo clarísimamente que igual que ahora tenemos un smartphone o tenemos determinadas cosas, estamos súper acostumbrados, una gran porcentaje de la población tendrá baterías, tendrá su coche eléctrico y tener una batería será como tener una nevera. O sea, es que lo tengo clarísimo porque al final te va a permitir ahorrarte dinero. O sea, y en el momento que te permita ahorrarte dinero, lo vas a tener.
¿Cuándo crees que vamos a tener el primer servicio o la primera implantación de Vehicle to Grid en España?
To Grid, porque tu building ya las tenemos.
Sí, tu building ya existe, pero tu grid.
Joder, aquí me has picado.
¿Será una realidad algún día? Porque sí. Yo he tenido discusiones con compañeros que dicen que jamás, nunca.
Bueno, con el Miteco, con el Miteco.
A ver, yo creo que sí. Mira, vamos a irnos a las flotas. O sea, si quieres te pongo el caso fácil, ¿no? Yo gestioné unas flotas en Dinamarca de vehicle to grid, ¿no? De coches de, o sea, de una empresa de estas de las que cambian en las paradas de autobús los carteles, no me acuerdo cómo se llama, pues de esa empresa, que tiene furgonetas que van por las ciudades, pues esas furgonetas eran eléctricas, tenían una flota de vehicle to grid. Eso va a pasar en España, seguro. Y ese cambio es todavía más fácil. Solo tienes que reconocer al vehículo como un agente, ¿no?, como una batería, como un DER, como un recurso distribuido energético.
Una generación distribuida.
Para que te lo pueda dar. O sea, yo creo que eso, cuando venzamos el miedo este que tenemos a que lo pequeñito participe, será lo primero que participará con las baterías, seguro. Es que el caso, ahí el caso de negocio te sale. Si tú tienes, por ejemplo, ya no me voy al doméstico, ¿eh? Pero tú tienes una flota o las flotas de, yo qué sé, de transportes metropolitanos, de las grandes empresas que ahora casi todas las han electrificado, los repartos kilómetro cero, ¿no? Todas las
logísticas pequeñas. La logística de último
año. Todo eso tiene un potencial de carga y de vehicle to grid brutal. Entonces yo creo que eso lo veremos. ¿Cuándo? ¡Jo!
Venga,
2030, va.
Venga, pum.
No, en un año, digo, en un año no, o sea, me has dicho realista.
Yo creo que
2030, 5 años. Bueno, no me creo que tardemos más.
Bueno, te volveremos a invitar. Si seguimos haciendo esto, te volveremos a invitar dentro del 5 años y te diremos, oye, ¿te acuerdas lo que dijiste?
Te sacamos el corte, exactamente.
Bueno, no, ya, la última pregunta, venga, ahora entramos en el mundo de la fantasía, que es cuando yo me echo así para atrás.
Vale.
Cojo la varita mágica del programa y te lo ofrezco. Y te pregunto, Cristina, ahora no tienes que ser realista, ahora tienes poderes mágicos. Te doy a diseñar cómo sería tu sistema eléctrico del futuro en cuanto a gestión de la demanda. No puedes usar los poderes mágicos para pa ganar la lotería ni para cosas de esas, solo para diseñar un sistema eléctrico.
Vale. Yo tengo clarísimo. Yo creo que tendríamos un sistema eléctrico que nos permitiría a todos, entre comillas, ¿no?, participar de una forma abierta y como quisiéramos en ese servicio. Es decir, si no quiero, no participo y no pasa nada. Pero si quiero, apago mi nevera para que no se caiga la red o para que haya más renovable. Entonces, yo, regulatoriamente hablando, creo que todo el mundo tendría que tener la capacidad de poder hacer eso. Y físicamente hablando, me encantaría ver un sistema que es capaz de absorber el 100% de renovables que generamos y que podemos seguir haciendo todo lo que queremos hacer con la electricidad hoy en día, pero 100% de fuentes renovables, que nos permita realmente crear algo más sostenible y a poder ser con la mínima inversión posible, porque al final invertir tanto en baterías como en redes como en cualquier cosa de hardware tiene un impacto en nuestro planeta. Entonces, invirtiendo el mínimo, que pudiéramos hacer el máximo. Y para mí eso va de la mano de que tengamos un móvil que no solo haga esto. Yo cuando doy las charlas en los institutos les digo, yo quiero una Alexa que cuando llega, aparte de decirle cuéntame un chiste, le diga cuéntame un chiste y consume hoy la electricidad de mi casa lo más sostenible posible. Y que ella sea súper guay y apague y encienda los aparatejos para que eso funcione.
Pues no debe de quedar mucho para eso. O sea, yo creo que no te va a hacer falta la magia para ese momento. Pero llegará. Y bueno, Cristina, nos hemos quedado ya sin tiempo. Vamos a hacerte la última pregunta, que antes era la de la varita, y ahora estamos haciendo una pregunta extra esta temporada, que es ¿a quién te gustaría que entrevistáramos por aquí por el programa y para hablar de qué?
Pues me la habéis puesto muy fácil. Y tengo que confesar que quizá hubiera dicho otra persona, pero después de la charla que hemos tenido, yo creo que podéis invitar a Gorka o a alguno de mis compañeros de Sonen para que hable de las baterías en las casas y de cómo las están operando todas juntas en Alemania y están haciendo maravillas y que ninguna se quema ni explota ni le pasan cosas así.
Perfecto.
Y lo va a explicar súper bien.
Entonces apuntamos a Gorka y preguntarle por qué no se queman las baterías. Perfecto. Eso es, lo dice Cristina. Venga, eso es. Genial. Pues hasta aquí, Cristina. La verdad que muchas gracias por la charla. Ha sido muy interesante hablar de gestión de la demanda a este nivel, porque muchas veces cuesta encontrar, incluso en congresos, una mesa, un panel donde se hable como de forma tan clara y directa de esto, de la gestión de la demanda, que es uno de los temas más famosos hoy en día. Así que muchas gracias por esa labor divulgativa que no solo haces con tus futuros clientes, sino también has hecho hoy con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por traer la demanda a la mesa.
Bueno, pues despedimos a Cristina y quédense porque vamos ahora con nuestra opinión de alta tensión.
Espera, no os vayáis ahora porque justo Marcial nos trae su opinión de alta tensión.
¿Sabes lo que me saca de mis casillas? Que todos sabemos que la mejor forma de operar un sistema eléctrico es con demanda flexible, pero nadie hace nada para caminar en esa senda como acabamos de hablar con Cristina. La demanda inflexible es tan anacrónica o más que la monarquía, pero desgraciadamente las dos son igual de reales. Tenemos muchas barreras que derrumbar: el operador del sistema, la regulación, las distribuidoras, la opinión pública, pero hay que derribarlas todas con argumentos y también con mucha voluntad. La regulación de la demanda es un sistema en el que podemos participar todos casi sin enterarnos. Y cada segundo que pasa y no estamos flexibilizando nuestra demanda es dinero y oportunidades que estamos perdiendo de operar de forma óptima nuestro sistema eléctrico. Yo lo tengo clarísimo. La red del futuro será con demanda flexible o no será. ¿Y tú qué opinas? Muchas gracias por haber estado ahí. Espero que les haya gustado, que les esté gustando también este formato de editoriales, de opiniones de alta tensión. Recuerden que nosotros hemos sido Ismael Morales, lo pueden seguir en LinkedIn o en redes como @ismoralopez. Yo he sido Marcial González, @p/renovable. Y bueno, ya saben que nos pueden seguir en @siguecorriente, sígueme la corriente, que estamos sacando ahora un formato corto muy, 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 muy guay. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la semana que viene. ¡Chao!
Muchas gracias.
Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.